días, iglesia, ¿cómo están? Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y le pido que ahí donde usted está, por favor, si puede inclinar su rostro y hacemos una oración a Dios. Padre, en esta mañana presentamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, habla nuestro corazón, que el Espíritu Santo toque nuestra vida, Señor. Que pueda encontrar una tierra fértil y no que los espinos ahoguen la semilla que tú vas a enviar. Te pedimos que nos hables, que nos exhortes, que nos ayudes. Señor, que en esta mañana podamos crecer, que el Espíritu Santo pueda tocar mi vida y mi corazón y yo no siga siendo el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado en una serie que se ha titulado Sorpréndeme, Señor. Y hoy es el cierre de esta serie y quiero compartir con ustedes un tema que se llama Llamados a Crecer. Llamados a Crecer. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, hablamos de metas alcanzadas, podríamos estar hablando de multiplicación, de aumento de algo que antes era pequeño. Podemos estar hablando de un cambio, de un avance, la transformación de un estado hacia otro mejor. El concepto de crecimiento alude a un progreso, a algo o alguien que va conquistando una medida cada vez mayor. Creo que todos a lo largo de la vida hemos podido ir creciendo. Físicamente hemos ido creciendo. Antes eras niño, ahora están algunos en la adolescencia, otros están en la juventud, otros están en la etapa de la vejez. Hemos crecido a nivel físico, a nivel intelectual, hemos crecido a nivel económico y también hemos crecido a nivel de compromisos y todavía seguimos creciendo. La vida cristiana no escapa tampoco a este concepto del crecimiento. La vida cristiana es una vida que debe ser dinámica y en un crecimiento constante. Esto es lo que ocurre realmente cuando la vida de Dios ingresa al corazón de una persona. Aunque nosotros podamos haber crecido en muchas facetas de la vida, el crecimiento espiritual no lo podríamos notar meramente con que nuestro cuerpo haya crecido. Podríamos tener personas que ya se ven mayores, pero su estado espiritual podría ser el de un niño. Porque normalmente el crecimiento tiene que ver con las raíces y no tiene que ver con el árbol. ¿Cuántos han logrado ver un árbol que sea grande y fuerte, que tiene un tronco que es bastante ancho? Usted puede ver ese árbol, pero le cuento que lo que usted ve en realidad no tiene que ver con el crecimiento del árbol, sino que el crecimiento de ese árbol ha tenido que ver con las raíces que ese árbol ha dejado crecer. Ahora, los árboles normalmente crecen hacia abajo, afianzando sus raíces para así entonces comenzar un crecimiento hacia arriba que les haga fructificar. Los cristianos somos parecidos y debemos afianzar nuestras raíces para llegar muy alto. Con respecto a la persona que medita en la ley de Jehová, el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: ¿cómo son esas personas? Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. Cuando un árbol está plantado a la orilla de un río, dice, siempre da fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esta es la descripción bíblica de una persona que constantemente medita en la ley de Jehová. La profundidad de las raíces va a determinar lo alto que va a llegar este árbol. Nuestra profundidad es lo que determina cuán alto nosotros vamos a crecer. Y Dios quiere que la iglesia sea un campo de árboles fértiles. que sean árboles que, si bien no todos están a la misma altura, habrán unos más altos que otros, pero su crecimiento es constante. ¿Alguno de los que están sentados aquí conoce el árbol bonsái? ¿Cuántos conocen los bonsái? Son muy bonitos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este árbol? Este árbol, sus raíces, justamente sus cuidadores agarran esos árboles y los tienen en una maceta. A pesar de que la potencialidad de la semilla es para que agarre la maceta y la rompa. Pero yo le voy a decir, hay veces en nuestra vida que Dios quiere que seamos cedros grandes y nos hemos quedado como un bonsái. Y Dios quiere que la iglesia no sea un campo, no sea un campo de bonsái, sino de árboles que crecen paulatinamente a medida que conocen a Cristo. Yo no sé si a usted en algún momento se ha sentido estancado espiritualmente. Te sientes frío, sin ganas. Usted dice, estoy yendo a la iglesia, pero siento que no estoy creciendo. ¿Sabes? Hay que prender las luces rojas cuando hay personas que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, pero dicen a sí mismos, siento que soy la misma persona, siento que no he cambiado, estoy lidiando con los mismos problemas, estoy lidiando con los mismos pecados, estoy lidiando con las mismas situaciones y no veo realmente un crecimiento en mi vida. Entonces vamos a ver tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para crecer. Y la número uno, aunque parece muy obvia, tenemos que mencionarla porque es el principio de todo. El primer punto es: para crecer en Dios te es necesario nacer. Para crecer te es necesario nacer. Porque el inicio de todo verdadero crecimiento espiritual tiene que comenzar con asegurarnos que la vida espiritual de Dios a través de la fe en Jesucristo está dentro de mi vida. Primera de Juan 5, 11, 12 dice lo siguiente, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio? Él nos dio vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, para comenzar a crecer, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente, verdaderamente, tenemos la vida de Dios en nuestros corazones. Así que no podemos pasar por la vida sin por lo menos alguna vez preguntarnos si hemos nacido realmente de nuevo, porque este es el inicio de todo. Podríamos estar trabajando en la iglesia, podríamos estar haciendo cosas para Dios y no necesariamente haber nacido de nuevo. Nicodemo, que era un hombre de la ley, un fariseo, que era un hombre respetable con una gran reputación, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todo el servicio ante el pueblo judío, Jesús le dijo en San Juan 3:5, te digo la verdad, a menos de que tú nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El apóstol Pablo, que también era un fariseo estudiado a los pies de Gamaliel, la Biblia dice que tuvo que, a pesar de su conocimiento, encontrarse con Jesús camino a Damasco. Y a partir de ese encuentro dramático, su vida cambió y nunca más volvió a ser el mismo. Cuando tenemos la vida de Dios en nuestro corazón y nacemos de nuevo, se refiere a un cambio en el corazón, donde pasamos de la indiferencia y la hostilidad hacia Dios a un estado de amor y devoción por Él, y comenzamos a desear en nuestro corazón seguir viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la salvación no solamente se trata de llegar al cielo, sino de vivir una vida libre del pecado, sin miedo a la muerte, con un propósito y esperanza de vida. Segunda de Corintios lo dice de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 15. Él murió para que todos los que reciben la nueva vida de Cristo, dice, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó de ellos. Una persona que está viviendo para sí mismo, según este pasaje, no ha recibido la nueva vida de Cristo, porque cuando tú recibes la vida de Cristo, dejas de vivir para ti mismo y deseas vivir para Cristo. Versículo 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿qué ha pasado? Se convirtió en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La Biblia dice que Pablo, después de encontrarse con Jesús, tuvo un cambio totalmente radical. Hechos capítulo 9 lo explica de la siguiente manera, versículo 18. Dice que al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, o sea Pablo, y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y 5 años después comenzó a hablar acerca de Jesús. ¿Dice así? ¿Dice así? ¿Cómo dice que pasó? Inmediatamente, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces no puedes crecer a menos de que hayas nacido de nuevo, que es una vivificación de tu espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, que te saca de la indiferencia hacia Dios. Dejas de vivir para ti mismo, te rompe las cadenas del pecado, y a partir de ahí puedes ver claramente. En 1 Timoteo 1, por favor, léalo conmigo en la pantalla, versículo 12. Está hablando Pablo y le está contando a Timoteo y le dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Siguiente versículo: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía, ¿cómo lo hacía? Por ignorancia y porque yo era un incrédulo. Y entonces Pablo exclama y dice: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Entonces la primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer cuando no estamos creciendo no es cuántas veces estamos viniendo a la iglesia, no es cuántas veces estamos orando. La primera pregunta que nos hacemos: ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente la vida de Dios está en mi corazón? ¿Realmente he dejado de vivir para mí mismo y estoy en pos de lo que Dios quiere para mí? Porque todos a lo largo de la historia bíblica que se han encontrado con Cristo tuvieron que en su interior hacerse esta pregunta: ¿qué tengo que hacer entonces para nacer de nuevo? Admitir tu pecado, entender que no puedes vivir de acuerdo al estándar perfecto de Dios, así como estás. Pedir perdón. Arrepentirte, que no solamente es un cambio de dirección, sino también trabajar con todas tus fuerzas en contra del pecado. Y finalmente, ahora sí, pedirle a Jesús que tome el control de tu vida. Pedro lo explicó de la siguiente manera cuando predicó en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, le dijo a los que estaban ahí presentes: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. El Antiguo Testamento, el mismo Dios lo explica de la siguiente manera, Ezequiel 36:26, cuando dice: les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces, si alguien aquí en medio de nosotros está hoy sentado, está viniendo a la iglesia, y dice: yo quiero de Dios, no quiero ser un religioso más, no quiero estar perdiendo mi tiempo simplemente ahí sentado y no crecer, yo quiero crecer. Lo primero que yo te digo en esta mañana, lo primero que tienes que hacer, el primer paso que tienes que dar para que la vida de Dios venga sobre ti, es que tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. En el momento en que tú naces de nuevo, entonces el Espíritu Santo de Dios entra en ti, y ahora sí, Él es tu consolador, es tu guía, es la brújula que señala a Cristo. Porque nosotros, cuando no hemos llegado al Señor, estamos totalmente distraídos a nivel horizontal. Hay cosas que llaman nuestra atención, pero la Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo, nuestra admiración, nuestra devoción, nuestro asombro no es en un plano horizontal, sino en un plano vertical, como dice la Biblia en Colosenses: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me encanta como dice Efesios 2:10, lo que es una nueva criatura. Dice: pues somos, ¿qué dice ahí? La obra maestra de Dios. Él te creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Dios desde tiempo atrás ya planeó tu crecimiento, porque a través de Cristo Él te hizo nuevo otra vez. Cuando tú no creces, no estás en el estado donde Dios te quiere. Si estás estancado, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Hoy tú puedes tener ese renacimiento espiritual. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Punto número 2. Para crecer en Dios, te es necesario conocer a Cristo. Para crecer, te es necesario conocer. Sin conocer, no hay crecimiento. ¿Sabes? Es interesante ver cómo Pablo, en medio de la necesidad, cuando él oraba por las iglesias a las cuales escribía las cartas, les decía: es necesario que conozcan a Cristo, es necesario que conozcan a Dios. Efesios 1:17 lo dice así: pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, que dice ahí, sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. A los filipenses, Pablo les escribió, Filipenses 1:9, por favor léalo ahí en la pantalla. Le pido a Dios, dice, que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan, ¿qué dice? Creciendo en el conocimiento y entendimiento. Versículo 10 dice: quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Conocer a Dios, conocer a Dios. Pablo mismo, desde su conversión, dice que él creció en el conocimiento a Dios. Hechos 11, versículo 25, por favor, dice: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, dice, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. ¿Y qué se quedaron haciendo? Enseñando las escrituras. Si Pablo estaba enseñando, es porque él ya había crecido. Entonces, aquí es importante hacer una distinción entre saber y conocer. Yo puedo saber de alguien, te puedo contar de su edad, te puedo contar de sus gustos, te puedo contar dónde vive, te puedo contar muchas cosas, y no necesariamente haberlo conocido personalmente, no necesariamente haberlo conocido íntimamente. Pero cuando yo conozco a alguien verdaderamente, estoy hablando de un plano más íntimo. Puedo decir lo que digo porque yo he estado con él. Entiendo su corazón, entiendo sus emociones, he hablado con él directamente. Y lo mismo se aplica para el conocimiento con Dios. Podemos saber cosas de Dios hablar mucho de Él, saber mucho de Él y necesariamente no conocerlo profundamente. Y esto lo vamos a ver y me voy a apoyar en la vida de Pablo. Por favor, lea conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, versículo 5. Pon atención a esa escritura, por favor. Sígame. En esta mañana dice, está hablando Pablo y dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. O sea, aquí no hay gato por liebre, de pura cepa. Y miembro de la tribu de Benjamín. Soy un verdadero hebreo como no ha habido otro. Dice: fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley a la pie de la letra. Ojo aquí, Pablo era un hombre, yo pregunto hoy, ¿era Pablo un ignorante? ¿Era Pablo un ignorante? No, él mismo está diciendo, yo era un fariseo. Era una persona que conocía las escrituras. Era una persona que si Pablo se le pedía que disertara acerca de la ley de Moisés, de la A a la Z te la decía al pie de la letra. La Biblia dice que en la ley Pablo era intachable, o sea, era perfecto. Y de Éxodo a Deuteronomio, ¿saben cuántas leyes había en la ley de Moisés? 613 leyes. Y Pablo se las sabía todas de memoria. Y las cumplía de memoria. Pero la pregunta es hoy, ¿y Pablo, a pesar de ese conocimiento, conocía a Cristo? ¿Conocía Pablo a Cristo? Y él mismo nos sigue relatando en Filipenses. Ahora versículo 7, vea lo que dice Pablo. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora que la vida de Dios está en mí, ahora que me topé con Jesús cara a cara camino a Damasco, ahora me he dado cuenta, dice Pablo, que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Así es, dice Pablo, todo lo demás no vale nada. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. La versión más apegada dice, no dice basura, dice lo considero estiércol. Aquí Pablo está hablando, yo tenía todas estas cosas, pero una vez que yo conocí a Cristo, perdí todas esas cosas, las hice a un lado. Me di cuenta que eso no era lo más importante. Lo más importante es conocer a Cristo. Iglesia, no es el ministerio, no es lo que tú hagas dentro de la iglesia, no es cuántas veces tú vienes a la iglesia, no es si la gente te ve levantar las manos y cerrar los ojos. Lo más importante que un cristiano tiene que hacer para crecer es conocer a Cristo. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Mientras que hay personas que quieren todo de Dios y piden todo de Dios, Pablo dice, yo lo perdí todo con tal de conocer a Cristo. Yo lo perdí todo y no me importa, considero eso basura, porque ahora no lo puedo comparar. No hay forma de que yo diga, esto es más importante, es infinitamente más impactante y asombroso conocerlo a Él que todo lo que yo conocía. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Tú me puedes decir, bueno, yo el deseo más grande es que Dios me bendiga. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, qué bien. El deseo más grande puede ser, sí, que mis hijos vengan a la iglesia y sirvan al Señor. Pero yo te digo, muchas veces estamos estancados y hemos dejado crecer porque justamente hemos dejado de tener el anhelo de conocer a Dios más profundamente. A nosotros a veces nos ha pasado en el discipulado que llegan personas y nos dicen: tengo que volver a llevarlo. Pero si ya yo conozco eso, si ya yo llevé 300 cursos, 400 cosas, y ya hice y deshice. Yo en mis adentros digo: no, nunca menosprecies el conocimiento de la palabra de Dios. Tú puedes leer 50 veces la parábola del hijo pródigo y 50 veces Dios te habla de forma diferente. De 50 veces formas diferentes Dios toca tu corazón. Pidámosle hoy al Señor que nos enseñe a conocerlo auténticamente. En San Juan 5:39, ve a Jesús hablándole a los fariseos. Ponga atención a esto, es Jesús hablándole a la gente que más conocía la Biblia. Y les dice: ustedes estudian las Escrituras por encima. ¿Cómo dice? Ustedes estudian las Escrituras a fondo. Ojo aquí, por lo menos pongámosle un puntillo ahí a los fariseos. Eran personas que estudiaban las Escrituras, las estudiaban, dice, a fondo. ¿Por qué las estudiaban a fondo? Dice, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero, dice Jesús, las Escrituras me señalan a mí. Los fariseos estaban: uy, vamos a comer, que la gente nos vea lavarnos las manos. Uy, vamos a pararnos en la esquina para que la gente nos vea orar. Es el momento de la ofrenda, saquemos la ofrenda más grande para que la gente vea lo que estamos dando. Y ellos estaban ahí, estudiaban las Escrituras a fondo. Pero Jesús les dice: no se han dado cuenta ustedes que las Escrituras me señalan a mí. Ustedes me atacan a mí, hablan en contra de mí, pero las Escrituras me señalan a mí. No se trata entonces del conocimiento que podamos tener. Tú puedes haber estudiado la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que si en esa lectura no te encontraste con Cristo, no te sirve de nada. Así que no se trata del puro conocimiento. Escúcheme bien, no se trata la Biblia de la historia de Noé, de Moisés, de David. Ellos a mí no me van a cambiar la vida. Lo que me cambia la vida es encontrarme con el Cristo que les cambió la vida a ellos. Necesitamos aprender doctrina. Necesitamos aprender doctrina, iglesia. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. En la medida que tú aprendes de la palabra de Dios, dejamos ser menos cristianos emocionalistas sensoriales. Y ojo con esto, no estoy hablando que las emociones no son algo válido. Somos seres emocionales. Pero cuando tus emociones son la base de tu teología, cuando tus emociones son la base de cómo tú conoces a Cristo, entonces hay un problema de fundamento. Porque entonces cuando, ¿cómo conoces tú un cristiano sensorial, emocional? Le dices: ¿cómo tú sabes que Dios te tocó? Es que sentí un calambre, es que sentí un escalofrío, es que sentí un viento y que fue como Dios te habló. Es que tuve un sueño, una visión. Y yo creo que Dios usa los sueños y las visiones. Pero cuando un sueño y una visión es el fundamento de tu teología, estamos mal. Porque la que pone el fundamento sobre quién es Cristo y sobre cuánto conoces tú Cristo es la palabra de Dios. Si no crecemos en el conocimiento de Cristo, vamos a seguir dependiendo de que la gente que está en el altar me ponga la mano, que esté orando por mí, y comenzamos y seguimos viviendo de experiencias ajenas. Cuando Dios quiere que tú seas un testigo de primera mano, cuando Dios te llama que le conozcas a Él, Él dice: si tú tocas la puerta, yo voy a abrir la puerta. Si tú me llamas, tú me vas a encontrar. Pero primero damos un paso en decir: Señor, yo te quiero conocer a ti. Yo quiero que este viaje que se llama cristianismo valga la pena. Yo quiero conocerte realmente. Pero no hay otro camino. Te vas a encontrar con que tienes que profundizar en la palabra de Dios. Es necesario que tú comiences a comer tú solo en tu casa. Disponte un tiempo, una meta, una disciplina. Conocer a Dios, realmente vivir lo que tú crees. Santiago 1:22 lo dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Yo no sé usted, pero no hay nada más feo que estar uno engañado a uno mismo. La palabra dice, si tú solamente escuchas y no pones en práctica, lo único que estás haciendo es engañándote a ti mismo. El único que puede dejarse de engañar a sí mismo eres tú. En esta mañana, tomando la decisión de conocer a Cristo. Deja de vivir por lo que te cuentan los demás y conoce tú al Señor. Él te está esperando para conocerte. Porque sabes una cosa, la Biblia dice, y es algo hermoso: Dios conoce a los que lo conocen a Él. Los llama por su nombre. Los conoce. Pero va a haber gente, como en Mateo capítulo 7, un pasaje durísimo de las Escrituras, y dirán aquel día, dice la parábola: Señor, en tu nombre hicimos obras, hicimos milagros. Y dice que el Señor se volverá y dice: apartaos de mí, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Y yo creo que eso tiene hoy que remover nuestro corazón en lo más profundo. Porque si usted viene a este lugar, no es para que seas una persona simplemente que se sienta en una silla una vez a la semana, se va a su casa y sigue viviendo igual. Tú tienes que crecer. Allá afuera hay un mundo que necesita que los árboles que hay aquí sean árboles fuertes, para que cuando venga la tormenta, no es lo mismo poner a la tormenta un bonsái que un cedro. Al bonsái lo van a hacer como quieran los vientos, pero al que es fuerte, con sus raíces fuertes, no lo van a mover, porque su fundamento está en la roca inconmovible que es Cristo. Nuestros actos van a hablar y van a dar testimonio. Oseas lo dice: este pueblo se equivocó en entender cuál era la voluntad divina, y el precio que pagó fue muy alto. Otra versión dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Vamos a ir un poco más dramático todavía, porque la Biblia nos confronta. ¿Cuántos saben que la Biblia nos confronta? ¿Cuántos saben que la Biblia nos habla? ¿Cuántos saben que es Dios dando su consejo para que nosotros cambiemos? Porque la voluntad de Dios es buena y agradable para ti. Y aunque muchas veces Dios quiere darnos un montón de cosas, hay cosas que por las cuales, como tú no has crecido, no las puedes recibir. Y hoy queremos ser gente que crezca. Pablo lo dice así. Vamos a ver, Hebreos 5, por favor. Lea conmigo ese pasaje. Hebreos 5, versículo 12. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían, que dice, estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Ojo aquí, póngame, déjeme por favor el pasaje ahí, versículo 12. Hace tanto tiempo. Aquí hay una primera cosa que podemos ver: el tiempo no necesariamente nos trae madurez. Hace tanto tiempo que son creyentes. No sé cuánto tiempo tú tienes aquí de estar en la iglesia. Como le digo, hay un tiempo en que es válido que tú seas bebé. ¿Aló? Hay tiempo en que es válido que tú seas bebé. Por supuesto que sí. La Biblia dice: desead como niño la leche espiritual. Hay un tiempo donde tú eres un bebé. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, cuando ya ha pasado el tiempo y tú no ves un cambio, no creces, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Hace tanto tiempo que ustedes son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Otra cosa que podemos extraer del pasaje aquí es que la inmadurez se identifica a sí misma. ¿Cómo me doy cuenta de alguien que no es maduro? Porque ya debería estar enseñando a otros y sigue dependiendo de que le estén enseñando. Hay personas que están esperando tu consejo, que están esperando tu ayuda, pero no lo puedes recibir porque hace tanto tiempo que somos creyentes y no hemos logrado crecer. Aquí se muestran unas marcas claras. Un simple examen, hay una incapacidad de instruir a otros. Aunque estos han sido cristianos durante muchos años, no tienen nada que decir para ayudar a otros. Siguen luchando con los mismos problemas porque todavía son bebés espirituales. Usted le pregunta a la gente: ¿por qué usted no perdona? Es que no siento perdonar. A ver, cuénteme, ¿por qué usted se fue de la iglesia de donde venía? Ah, es que los hermanos no me saludaban. Es que un día el pastor pasó y no me saludó, y entonces eso me dolió en mi corazón, entonces yo me fui. Cosas, pleitos de niños. Cosas por las cuales ya deberíamos haber crecido. No nos tienen que estar explicando una y otra vez por qué tenemos que ser generosos, por qué tenemos que orar, por qué tenemos que buscar a Dios. Pero hace tanto tiempo que somos creyentes que no estamos enseñando a otros. Seguimos dependiendo de la leche, seguimos dependiendo de que nos sigan dando las cosas. En cambio, versículo 14, Hebreos 5, en cambio, el alimento sólido, ¿para quién es? ¿Para quién es el alimento sólido? Para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. Ojo esa palabra aquí, a fuerza de práctica. A fuerza de práctica, en el original, quien por razón de uso, quien por razón de uso, quien por estarlo haciendo continuamente, quien está en una constante práctica, como un artista experto practica una y otra vez su obra maestra, por quien está constantemente esforzándose, moviendo, haciéndolo. No soy perfecto, pero lo sigo haciendo. No soy perfecto, pero sigo luchando. No soy perfecto, pero sigo trabajando. Por quien está en esa constante lucha, lo estoy haciendo, todavía no siento que crezco, pero Dios está transformándote, Dios está trabajando en ti. Quien por el hecho de estar haciéndolo como un ejercicio, dice el original, como esos luchadores que se preparan para la victoria. Estoy disciplinando, estoy haciéndolo. Hay gente que cree que su crecimiento va a ser en forma automática, así como tú creces de forma natural. Pero en Dios no es de forma automática. Tú das un paso y Dios respalda ese paso que tú diste. Tú das otro paso y Dios respalda ese paso, ese otro paso que tú diste. Es algo que yo voy haciendo en equipo con Dios. Yo le busco a Él y Él sale a mi encuentro. Yo tengo hambre y Él sacia mi hambre. Es algo continuo, iglesia. El alimento sólido es para los que son maduros. La madurez espiritual no tiene que ver con la edad, sino con desarrollar la capacidad de poner en práctica la palabra de Dios. Y ya para terminar, punto 3, para crecer en Dios, tienes que actuar. Tienes que cambiar. ¿Naciste de nuevo? ¿Conociste a Dios? ¿Qué vas a hacer con eso que Dios te ha dado? Porque todos tenemos una tarea que realizar. En Hebreos dice que el que creció está enseñando a otros. Eso me habla de una acción, eso me habla de un propósito, eso me habla de una tarea, de algo que yo tengo que hacer, porque ese conocimiento no es para mí, ese conocimiento es para que yo lo comparta, porque es un conocimiento que transforma, es un conocimiento que trae vida, es un conocimiento que me cambia, y yo debo de tener el deseo en mi corazón que otras personas conozcan al que me cambió, al que me transformó, y lo deseo compartir. Por eso dice la Biblia, cuando tú conoces a Dios es como cuando tienes una lámpara. Si tú quieres que se disipe la oscuridad, la lámpara la pones en alto, no la escondes debajo de la cama. Sabes, el cambio requiere tomar decisiones. Iglesia, en esta mañana no es suficiente desear el cambio. ¿Qué tú vas a hacer para cambiar? Hoy en esta mañana, ¿qué tú vas a hacer para cambiar? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Vas a ser mejor dentro de un año? ¿Vas a ser mejor dentro de 6 meses? ¿Vas a estar más saludable, más fuerte, más maduro? ¿Vas a ser más feliz? ¿Vas a estar con menos deudas? ¿Vas a ser más como Dios quiere que tú seas? Yo te tengo la respuesta ahora mismo. Solo va a suceder si tú decides cambiar. Pero por imaginarme y desearlo no va a suceder. ¿Cuáles son las acciones concretas? Si tú quieres crecer, tienes que tener un plan para crecer. Hay veces esperamos que Dios nos cambie, pero no, Dios está esperando. Él está diciendo, ¿qué vas a decir? Sí, Señor, estoy dispuesto a hacer esos cambios. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? A ver, levante su mano, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabe por qué creo yo firmemente que Pedro pudo caminar sobre las aguas? Porque estuvo dispuesto a salir de la barca. Fue el único. Habían 11 ahí. El único que estuvo dispuesto a salir de la banca fue Pedro. El llamado es difícil. No te estoy diciendo que esto es fácil. No es soplar y hacer botellas, como dicen. No va a ser fácil. Cuando Dios llamó a Noé, le dijo: Noé, te llamo, tienes que construir un arca y tienes que decirle a esa generación que va a llover y que va a venir un diluvio a causa de su maldad. Pasaron 120 años. Tal vez Noé tenía su familia, tenía su trabajo, tenía todo, él estaba cómodo, pero Dios lo llamó a hacer hacer la obra por la cual él lo tenía encomendado. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que dejar su proyecto, tuvo que dejar su familia, sus negocios montados, su arraigo, su liderazgo, su protección. El desafío es grande. Estaban los discípulos lavando las redes y Jesús pasó y les dijo: ya no van a ser pescadores de productos del mar, van a ser pescadores de hombre. Dejen el sustento de su familia, yo los estoy llamando. No va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Hay gente que necesita accionar su fe, hay gente que necesita salir de su comodidad, hay gente que necesita creerle a Dios y quiere crecer. Estás estancado ahí, pero no quiere dar el paso. Sabes, hay un ciclo y siempre se repite. Número uno, siempre va a haber un llamado. Dios llama a personas comunes y corrientes a hacer lo que Él quiere hacer. Personas comunes y corrientes. Número dos, siempre se va a presentar el temor. Moisés le dijo al Señor: Señor, yo soy un tartamudo, yo no sé hablar, yo no sé hacer eso, consígase otro. Gedeón le dijo a Dios: yo soy el más pobre de mi casa, no tengo fuerza, no tengo nada. Y el Señor le dice: con esa fuerza con la que te quejas vas a ir. Número uno, siempre hay un llamado. Número dos, siempre va a haber temor. Pero número tres, siempre hay una promesa y siempre hay una provisión. Dios se volvió y le dijo a Moisés: ¿acaso no soy yo el Señor? ¿Acaso no has conocido quién soy yo que te está llamando? Ojo a esto. Siempre hay un llamado, siempre hay temor, siempre hay promesa y provisión, y siempre hay una decisión que tú tienes que tomar. Moisés dijo sí. Gedeón dijo sí. Los 10 espías que iban a entrar a la tierra dijeron que no. El joven rico llegó delante de Jesús, y cuando Jesús le dijo que tenía que entregar todo, se entristeció y se devolvió. Siempre hay una decisión que tomar, pero viene un punto muy importante. Siempre que tú tomas una decisión, siempre hay cambios. Siempre hay cambios. Número uno, si tú dices que sí, si tú dices que sí, vas a crecer. Y aún a partir de tus fracasos, te vas a convertir en un trofeo de la gracia de Dios, que va a ser usado para su gloria. Y los que dicen que no también son transformados, se vuelven más duros y más propensos a decir que no la próxima vez que Dios los llama. Siempre hay una transformación. Hay dos tipos de personas. Los que producen resultados y los que ponen excusas. Decía una frase por ahí que leía, que Dios se levanta a ti de un fracaso, pero de una excusa no te levanta. Sabes, trabajar en la obra de Dios también es difícil. Hay gente que dice, es que yo estuve trabajando en la iglesia, desgasté mi tiempo, la gente me golpeó, gente me traicionó, gente me hizo cosas, estoy cansado, mejor estoy en mi casa. Sí, es difícil, pero la solución no es estancarte, porque a pesar de los malos entendidos y roces, eso también Dios lo usa para moldearte. ¿Usted se acuerda un pasaje en la Biblia que dice que Pablo se enojó así durísimo con Bernabé por un joven que se llamaba Juan Marcos, que había ido con ellos a un viaje misionero, y Juan Marcos en ese viaje misionero dice: qué embarcada que me pegué, esto es súper difícil, yo aquí me devuelvo para mi casa, Señor mío? Y dice que Juan Marcos los dejó botados, y entonces pues van a hacer un segundo viaje, y Bernabé dice: voy a llevar a Juan Marcos. Y le dice Pedro: ¿qué? ¿Vas a llevar a ese otra vez para que nos deje botados? Yo no voy con ese. Y Bernabé: yo lo voy a llevar. Y Pablo: pues yo digo que no. Y Bernabé: pues yo lo voy a llevar. Y Pablo: pues yo digo que no. Si tú lo llevas, yo no voy. Es más, te dejo de hablar, no quiero nada contigo. Y dice que fue tal el roce que los dos agarraron un lado para el otro y un lado para el otro. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta? Que más adelante Pablo creció, y la Biblia dice que le dijo a uno de sus allegados: voy a hacer una obra y tráigame a Juan Marcos, porque ese me va a ser útil para la obra. Él entendió, a pesar de que en un principio hubo un roce, entendió que cuando tú estás en Dios, pero haces, a pesar de tus fracasos, pero haces, a pesar de tus errores, pero haces, Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer, y es el que hace la obra y te levanta. Y a pesar de que en un principio Él no fue tan útil, más adelante Pablo entendió que Dios lo había hecho crecer a Juan Marcos, así como lo había hecho crecer a él. Y lograron trabajar juntos para la gloria de Dios. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Pero yo espero que usted esté sentado hoy para decir: ya no quiero excusarme más. Yo quiero crecer. Quiero ser uno que crezca. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos, levante sus manos, por favor, en esta mañana. Levante sus manos en esta mañana. Alguien puede decirle al Señor: Padre, yo quiero crecer en esta mañana. Yo quiero crecer. Yo quiero ser uno que tiene la vida de Dios en su corazón. Yo quiero ser uno que tiene un crecimiento constante en su vida. Yo quiero ser uno que ha crecido, que ha dejado de tomar la leche, que ha dejado de estar tan cómodo en una silla, que ha dejado de estar tan cómodo, que ya debería estar enseñando a otros y no lo está haciendo. Dile: Señor, perdona mi pasividad, perdona si en algún momento he sido un poco, he dejado de lado el llamado que tú me has hecho. Yo quiero ser uno que crezca. Yo quiero ser uno que es útil en tus manos para bendecir a otros. Fuimos llamados a crecer. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que trabajes con mi corazón, que trabajes con mi vida. No quiero poner más excusas, porque me he dado cuenta que tengo tiempo para muchas cosas, pero para lo único que no tengo tiempo es para conocerte. Yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Quiero ser uno que aprueba de fuerza. Quiero ser uno que constantemente, quiero ser uno de los que buscan, a pesar de los errores, a pesar de los fracasos que puedan haber, a pesar de las circunstancias. No todo va a ser perfecto, va a ser difícil. Constantemente van a haber retos a los que te tienes que enfrentar, pero lo importante es que tú des el primer paso. Encomiendes a Dios tu camino, dice la Biblia, y Él va a comenzar a hacer a través de ti. Señor, en el nombre de Jesús, trabaja con todos los que estamos acá. Señor, queremos avanzar. Queremos dejar la religiosidad de lado. Queremos vivir lo que creemos. Queremos obedecer. Queremos ser personas que avanzan. Que avanzan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay circunstancias difíciles, pero normalmente Dios va a hacer que tú te levantes. Aún siempre va, puede ser que implique rechazo, puede ser que implique sacrificio, pero déjate transformar. Aprende a trabajar en equipo, sujétate y a pesar de los roces, aprende y madura para que Dios te use. Aprende y madura para que Dios te use. Dile: Señor, yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo quiero que tú trabajes conmigo. Normalmente va a implicar que salgamos de nuestra zona de comodidad. Va a implicar crisis, oportunidades, algunas veces fracaso, normalmente miedo, algunas veces sufrimiento. Y siempre la tarea muy probablemente te va a parecer muy grande, pero nunca más grande que aquel que te llamó. Señor, en el nombre de Jesús, hoy oramos como iglesia. Ayúdanos a crecer, Espíritu Santo. Que la semilla ya no esté entre espinos ni al lado del camino, sino en un corazón fértil que crece, que da mucho fruto, que está conectado a la vid y que está preparado para crecer hasta donde tú quieres que nosotros crezcamos. En simples palabras, el crecimiento cristiano es parecerse a Jesús. Dile: Señor, yo me quiero parecer a Jesús en su carácter, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de hablar. Forma a Cristo en mí. Yo quiero crecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga en esta mañana. Que Dios les guarde y no se vayan sin saludarse.